Ayer hubo un par de anuncios importantes por parte del gobierno y hoy se conocerá el número de la inflación que dejó febrero, pero a última hora el detalle más importante que apareció fue que decidió bajar la tasa de referencia para los plazos fijos a un 80% y la liberación de que cada banco dé la tasa que más le guste en esto que podríamos decir es una competencia por el consumidor, aunque uno diría que no consume tasas de interés. Pero bueno, yo creo que ahí si hay un trabajo que es posible es consumir tasas de interés. Iván Carrino es economista y profesor, está del otro lado para charlar de esta novedad que se produjo y que veremos cómo impacta en los bancos. ¿Cómo estás, Iván? Horacio Marmurek y toda la mesa de la mañana de Radio Nacional Buenos Aires te saluda.
Hola, Horacio, ¿cómo estás? Un placer hablar con ustedes.
Bien, es muy interesante esto porque creo que tasas libres de plazo fijo no existían en la Argentina hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, sí, no somos un país acostumbrado a los precios libres en general, así que siempre es novedoso que se liberen los precios, porque acá bueno, tenemos una filosofía donde en los últimos años todo lo controlaba el gobierno, ¿no? Igual hasta hace 2 días también, o sea, el gobierno actual lo que ha hecho es decir, bueno, a los pasivos que remunero yo, es decir, los famosos pases, que en algún momento eran las LELIC y en algún momento eran las LEVAC, ahora no les voy a pagar 100%, les voy a pagar 80%. Bueno, y luego voy a desregular una parte, porque había una regulación que decía, bueno, si el Banco Central le paga, ponele 100% a los pases, bueno, eso fija el mínimo que puede pagar un banco comercial a alguien que tiene un plazo fijo. Bueno, eso lo terminaron recién ayer, ¿no? Es decir, cambiaron la tasa que el Banco Central le paga a los que tienen pases, pero al mismo tiempo dijeron, bueno, ya no rige más este piso para la tasa que pueden pagar los bancos comerciales. Por eso, si vos te fijas, lo que está pasando ahora es que los bancos comerciales están pagando entre 90 y 75 o 73% de tasa, o sea, empezaron a bajar las tasas de interés que pagan los bancos comerciales por debajo del 80, que eso es un poco lo que se estaba buscando, ¿no?
Uh-huh. Digamos, imaginemos a partir de, me meto en el home banking, el banco hoy me puede ofrecer 80, que sería la referencia, menos de eso o más de eso, tema es ese más quién lo respalda, el banco con sus activos. ¿Y tiene el central una normativa que lo hace que me responda o no?
Bueno, en general los bancos no encuentran mucha alegría en quebrar, ¿no? Así que deberían pagar sus deudas como por default, digamos. Cualquier banco quiere cumplir con sus acreedores, ¿no? Así como cualquier empresa quiere cumplir con sus acreedores sin necesidad de que haya una regulación. No obstante lo cual, sí, obviamente que hay leyes y demás, y en cualquier caso, también aparece el Banco Central como un prestamista de última instancia, o sea, los bancos en general
pueden, digamos, recurrir a él, sí.
Claro, podrían acudir, pero estamos hablando de situaciones muy muy extremas de crisis, digamos, no es algo que esté sobre la mesa hoy. El que te paga más de 80% de tasa estará confiado de que los préstamos que hace son suficientemente rentables para poder tentar con un mayor interés al depositante, ¿no?
Claro, ahí si te ofrecen 120, pensalo, ¿no? Parece eso, ¿no? Bueno, hay que revisar.
Cuando la limosna es grande, sí, me parece un buen una manera prudente de ver las cosas, de que está bien, que comparto. Sí,
no,
sí.
Digo, porque todavía hay cierta, lo comprobamos día a día con las billeteras virtuales, cierta claro. Desconocimiento de la herramienta financiera, ¿no? No sé si compartís.
Sí, lamentablemente, o sea, de hecho hay algún que otro estudio de donde se hacen encuestas y con preguntas muy sencillas de cálculo financiero básico y no se demuestra que hay muy poco conocimiento en Argentina, pero también en otros países del mundo, y bueno, esto tiene que ver con lo financiero, así que sí, hay poca cultura financiera en Argentina, y eso es un problema porque, bueno, obviamente que aparecen los oportunistas y los chantas.
Iván, Diana Costanzo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Diana. Hablando de esto, ¿no?, del desconocimiento, hay muchas personas que para hacer rendir los pesos están recurriendo a los fondos comunes de inversión que muchos bancos ofrecen. ¿Qué pasa ahora con este descenso de las tasas? ¿Pueden tener impacto o obviamente hay diferentes tipos de fondos de inversión? ¿En cuáles pueden tener impacto y cuáles se recomienda invertir? ¿En cuáles se recomienda?
Bueno, perfecto. Sobre las cuestiones más específicas sobre en qué invertir, cuál rinde más y demás, ya no soy un especialista, pero sí te puedo responder lo primero que me decís.
Sí.
Hay fondos de inversión que es como que te dijera que yo pongo 1,000 pesos en ese fondo de inversión y lo que hace el banco con mi plata es invertir en activos que tienen un rendimiento parecido o inferior al plazo fijo. Entonces a esos fondos seguramente lo va a terminar, los afecta directamente esta medida. Sí, porque al final, como las tasas de plazo fijo bajaron, el rendimiento de esos fondos va a caer. Pero hay otros fondos que invierten en acciones, otros fondos invierten en una mezcla de bonos del Tesoro y acciones argentinas. Entonces, bueno, ahí esos no estarían tan afectados por esta medida, ¿no? Igualmente te diría que, bueno...
hay que mirar, hay que seguir mirando, no es para cualquiera. Iván Carrino, que es economista y profesor, en realidad toda esta charla del plazo fijo, la tasa, el fondo común, tiene que ver con la inflación y tiene que ver con quien tiene algún resto como para cubrirse. Y hoy se va a conocer el número de la inflación, que se estima que será a la baja, pero empieza el debate de cuán a la baja y qué perspectiva para adelante hay de esa baja si seguimos hasta llegar al un dígito que todos queremos, pensando en que ese un dígito termine siendo alguna vez, por una vez en la Argentina, anual, ¿no?
Bueno, ojalá, ¿no? Pero evidentemente sí hay un descenso de la inflación, es claro, o sea, ya pasó el día en el mes de enero respecto de diciembre. Vamos a ver una inflación más baja ahora, pues se va a conocer el dato de febrero. Y porque, bueno, a ver, digamos, el salto de la inflación, ese 25% mensual que vimos en diciembre, también estaba muy afectado porque el gobierno decidió sincerar algunos precios de la economía, ¿no? O sea, el dólar que se fue a 800, la nafta que se fue a 1,000 cuando costaba 300 y pico. Eso inevitablemente genera un golpe fuerte a la inflación para arriba, que después, bueno, tenés que volver a hacer semejantes ajustes en los meses siguientes. Entonces, obviamente que la inflación baja. Y esta decisión de bajar la tasa también tiene un poco que ver con eso. Bueno, si vamos a un nivel de inflación más bajo, probablemente no sea necesario tener una tasa de interés tan alta, ¿no? Y aparte hay otra cuestión, que es que el dólar está, digamos, el dólar paralelo, que siempre la noticia era sube el dólar, rompió el máximo el dólar, rompió... Bueno, ahora la noticia es, bueno, está cayendo el dólar no se mueve, el dólar se quedó quieto con una inflación que acumuló en estos 3 meses más o menos 45%, digo, números grosos, no sé exactamente, pues no tengo el dato acá, pero ¿me entendés? Entonces también el Banco Central dice, bueno, voy a bajar la tasa y hacer que la gente demande algunos dólares más, porque me queda muy atrasado el dólar, digamos, ¿no? Es como que cae mucho en términos reales y eso puede afectar también negativamente a los que exportan y demás, ¿no? Entonces está todo relacionado.
Iván, la última en términos de programa de lo que uno va viendo en la cotidiana y que lo que hay en el horizonte es un aumento de tarifas y una quita de subsidios. ¿Vos crees que este número que va a dar a la baja se va a poder sostener en el tiempo o va a haber un pequeño ajuste para arriba en los meses venideros?
En los meses venideros sí puede haber algún rebote de la inflación, pero si el programa fiscal, digamos, de austeridad fiscal se mantiene, y parte de que ese programa se mantenga tiene que ver con eliminar subsidios y recortar gastos, y se mantiene también una dureza en la parte monetaria, que es lo que hemos visto hasta ahora, es decir, controlar la cantidad de dinero y demás, en el mediano plazo la inflación en Argentina va a bajar. O sea, esto ha pasado en todos los países del mundo. Cuando los gobiernos dicen vamos hacia la normalidad monetaria y fiscal, se termina la inflación. Entonces, sí, creo que en ese sentido tenemos que ser optimistas. No es que el año que viene vamos a tener 5% de inflación anual. Eso, digamos...
Ah, eso va para muy para adelante.
Pero salvo que se dolarice la economía, eso no va a pasar. ¿Y? Pero si hacemos la cosa bien, en 2-3 años vamos a tener una inflación razonablemente mucho más parecida a la de nuestros vecinos que lo que pasa hoy.
Y ya que lo trajiste y lo pusiste arriba de la mesa, ¿ves primero hacia la liberación del cepo y después la salida hacia la dolarización? ¿La ves todo como una continuidad posible?
Bueno, una cosa no puede hacerse sin la otra, o sea, vos no podés dolarizar con cepo, digamos, ¿no? Así que necesariamente salir del cepo es un primer paso. Y después dolarizaría la economía. Y son alternativas, o sea, claramente veo como algo seguro que se va a eliminar el cepo en algún momento de esta gestión, te diría por ahí este año. No es tan seguro la dolarización, pero no lo descarto, ¿no?
Uh-huh. Iván, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Volvemos a hablar en cuanto tengas tiempo y se pueda, y sobre todo se produzcan novedades. Que viste que en la Argentina suele suceder bastante.
Pasa a menudo.
Bueno,
un abrazo grande.
Un abrazo grande. Iván Carrino, economista y profesor, charlando un poquito de esto, número de inflación de la tarde y la baja de las tasas de los plazos fijos.